No es Bacán, digo, no, se llama Bagán. Por eso decía ahorita el Templo de los Mil Valles, cuando realmente es el Valle de los Mil Templos, porque de esa manera a uno se le quedan más cosas mucho más fuertemente fijas en la mente. De manera, señores, que vamos a viajar tú y yo, vamos a viajar por Myanmar. Déjame contarte, Myanmar es el nombre histórico que tuvo el país. Lo que ocurre es que los nombres, el mundo, estos nombres que tienen que ver con, sobre todo con el Medio Oriente, con Asia, con África, muchas veces la corrupción, especialmente a través de los países que fueron metrópolis, con el coloniaje, y entonces se interpretaban el nombre, incluso pasa en Cuba, con algunos nombres indígenas, que interpretan el nombre indígena. Indígena quiere decir el nativo de allí. Interpretan el nombre, el fonema original, lo van corrompiendo porque lo hacen potable al oído de acuerdo con la lengua del colonizador. Y el caso de la palabra Myanmar, la palabra original en el idioma que tienen allí justamente, de los Bamar, porque Myanmar es un país que tiene varios tipos de población y por tanto varios tipos de fe, aunque básicamente en la inmensa mayoría es un país budista, como corresponde casi siempre a toda esa área de Asia. Y los Bamares son los que le dan el nombre original, el nombre de Myanmar, que era Myanma. Por supuesto que no me pidas cómo es, pero muchos de estos sonidos son para nosotros los que hablamos español. El español es un idioma muy silábico en el aspecto que las sílabas están bien definidas en español. El español y el castellano es un idioma vocal que utiliza mucho las vocales, y esa asociación hace que las sílabas sean más fácilmente perceptibles. No es el caso del inglés ni el caso del alemán, en que a veces las sílabas se hacen oscuras porque son una conjunción de consonantes. De manera que posiblemente este tipo de sonido originalmente a uno quizás le suene de manera incluso gutural, sonaría así como algo así, se me ocurre decir esto. Y eso entonces el colonizador llega allí y lo va escuchando, y entonces se convierte en Myanmar. El asunto está que esta palabra Myanmar, que es la original, se va corrompiendo y termina en Burma, en inglés. Y después de Burma, en el caso español que viene después, porque en una época los ingleses fueron la metrópoli de lo que era Birmania, este nombre de Burma termina siendo Birmania. Y el nombre de Birmania es el que seguramente, si tú eres contemporáneo conmigo, si eres de la generación de mis padres, es el que tú recuerdas. Pero de hace un tiempo para acá, pues a partir del año 1989 oficialmente, la junta militar que estaba gobernando a Myanmar, entonces que se llamaba Birmania, decidió que el país se le llamara oficialmente. Y entonces claro, te obliga a través del mapa y a través de todo, a través de la visa que tú pides, si vas para lo que sea, te obliga, y a través de las noticias, que entonces al país se le diga Myanmar, que es como se le dice ahora. Sin embargo, en el año 2015, que fue cuando yo hice la visita ahí, salió electa por primera vez de manera inusual. Hubo elecciones democráticas. En este caso, Myanmar le dio una elección a la tiránica, lamentablemente, a la tiránica Cuba, a los últimos 60 años. Y salió esta electa una presidenta, una primer ministro, porque siguen la onda inglesa. Y esta señora se llama Aung San Suu Kyi. Y esta señora en el año 2016 dijo, revisó la constitución y vio, notó que la constitución de Myanmar no aparece por ningún lado, en ningún cuerpo, ni en ningún capítulo, nada que dijera, que obligara a que el país se llamara oficialmente Myanmar. Por tanto, ella ha dicho ahora que en lo adelante, a partir del año, desde abril del año 2016, que cada quien le llame a Myanmar como le venga en ganas. O sea, los extranjeros, si quieren, le pueden seguir llamando Birmania. Así que yo voy a estar utilizando aquí hoy una mezcla de Birmania y de Myanmar, y es muy interesante, ya solamente el nombre es muy interesante. De Myanmar o de Birmania hay un nombre que para la gente que peina canas, o como suelo decir con ironía, ya ni siquiera las peina porque se le cayeron, hay un nombre que es U Thant. U Thant fue el secretario general de las Naciones Unidas entre el año 61 y el año 1971, lo fue. Y este señor era de Myanmar, o sea, hay un personaje ilustre de la, digamos, política contemporánea de Myanmar o de Birmania, birmano él, que era U Thant. Y U Thant, seguramente recuerdan los que eran adultos en la época de la crisis de octubre, que este señor tuvo que manejar la situación en las Naciones Unidas, porque en ese momento U Thant era el secretario general de las Naciones Unidas. Y U Thant, acaso no todo el mundo lo conozca, U Thant era birmano. El asunto está, señores, que Birmania, que para decírtelo rápidamente, déjame dar algunas características del país. Birmania tiene una población, es un país como casi todo país asiático, muy poblado, especialmente en relación con su extensión territorial. Birmania tiene 54 millones de habitantes. Birmania se encuentra en el sudeste asiático. Birmania es colindante con la India, o sea, al sureste de la India, que es decir, al noroeste de Myanmar. O sea, la frontera entre la India y Myanmar se encuentra ahí, Myanmar o Birmania. Es un país que tiene una forma, es como si fuese, como si fuese una mandarria. O sea, tiene un mango y una parte arriba más ancha. Estoy tratando aquí de hacer lo más posible en caso que tú no sepas cómo luce Myanmar o dónde está. Y también es fronterizo con China, es fronterizo con Laos, fronterizo con Tailandia, que fue el país al cual yo fui. Y Myanmar, yo no te voy a hacer la historia muy larga ahora, Myanmar fue un país, bueno, de corte, por supuesto, que monárquico. Y la historia más reciente es que a través del colonialismo inglés, que era Inglaterra era la dueña de toda esa área, también lo era de la India, Myanmar obtiene junto con la India la independencia en el año 1948. 48 es el año que los ingleses, que eran una potencia y fueron un imperio muy inteligente, que fueron dejando de la mano, con unas guerras acá, con unas tensiones, pero en otros fue de una manera muy noble, muy, muy al suave. No como nos pasó a nosotros con el caso de España, fue dejando sus territorios. Y en el año 1948, Myanmar, la antigua Birmania, ganó la independencia. Y entonces, lamentablemente, en el año 62 cayó en manos de una tiranía muy rara, de corte de izquierda, pero muy rara. De izquierda, muy severa, muy hermética. El país se encerró en sí mismo, pero tampoco conectado ni supeditado a una cosa muy loca. Tampoco supeditado a la órbita soviética. Y ese fenómeno tiránico de atropellos, de violación de derechos humanos, duró hasta el año 2015, en que de pronto, y aquí va una lección para Cuba, de pronto imagínate que en Cuba ahora convoquen elecciones, el actual gobierno convoque, el de Canel, convoque elecciones y se postulen por el partido Berta Soler, por ejemplo, o Marta Beatriz Roque Cabello, y una de las dos salga electa. Y los resultados de la elección se han respetado. Y por tanto, esta señora, que era una señora que era opositora del gobierno, por cierto, una persona también de izquierda, esta señora Aung San Suu Kyi, es la actual primer ministro de Birmania. Y cuando eso ocurre, a mí Birmania, se encuentra en el sudeste asiático, a mí Birmania, con esa aventura de curiosidad que tiene este amigo tuyo, servidor Pepe Forte, aquí en la barbacoa de Pepe, hace años que estaba acariciando la idea de visitar ahí como fotógrafo. Sin embargo, no quería, porque yo salí de un país tiránico, ¿cómo entonces yo, a pesar de que no voy con visión turística? Yo soy un turista muy aburrido, lo que hago es trabajar, a mí que me gobierna la cámara, y voy como una especie como de misión cultural para mí mismo, de investigación. Pero yo no quería ir a visitar Myanmar o Birmania, como quiera que le llames, bajo estas circunstancias. De manera que se produce esta intríngulis en la cual da este paso democrático el país, hacen esta elección, y sale esta señora. Y en el periodo entre que esta señora es electa y que esta señora toma la presidencia, yo dije, yo voy ahora, porque ahora están todos los observadores internacionales están puestos sobre Birmania, este es el momento de ir. Por supuesto que tuve que pedir la visa se demoró, llegué hasta allá. Ha sido uno de mis viajes más largos a nivel de avión. Como te conté, cuando yo visité la India, estuve 17 horas, no entre Miami, entre Atlanta, La ciudad de Atlanta, que queda es el estado fronterizo de Georgia con el estado de la Florida. Volé de Atlanta a Dubái, fueron 17 horas sentado en el avión, y entonces de Dubái fue que volé a Nueva Delhi. En este caso fue un viaje que yo suelo llamar entre cama y cama, hablando de viajes, que me encanta darte los detalles. Digo entre cama y cama porque yo me levanté a las 4 de la mañana en casa, dejé la cama, y entonces me fui al aeropuerto, volé de Miami a New York. En New York tomé un vuelo de la aerolínea coreana, la Corea del Sur, por supuesto, el 380, el gran avión ese de dos pisos que ya ha volado más de una vez. Y acaso, anota Mike, un día está Mike anotando, vamos a hacer pues el programa dedicado a este avión portentoso, que no sé si habrá visitado Cuba, no creo, porque para que este avión vaya a un sitio tiene que estar el aeropuerto preparado con dos jetways, o sea, con dos dedos o dos corredores telescópicos, como se llaman, uno para la cubierta arriba y el otro para la cubierta de abajo. Así que no creo que por esa razón vaya a Cuba. Pero volé en el 380 otra vez y fueron desde New York a Seúl, la capital de Corea del Norte. Esa es mi otra gran estadía en un avión, 14 horas seguidas. Y cuando me bajé allí en Seúl, todavía me tocaba tomar, y para mí tuvo una tremenda significación, otro vuelo por 6 horas. Y este punto de 6 horas es importante porque, por ejemplo, lo más largo que tú puedes volar en Estados Unidos, justamente desde Miami, en algún vuelo non-stop, que alguna aerolínea lo hace, volar de Miami a Seattle. Seattle se encuentra en la costa oeste de Estados Unidos, muy al norte, ya casi fronterizo con Canadá. de manera que un vuelo sin escalas entre, me está mirando Viñoli ahí ahora, entre Miami y Seattle sobrepasa las 5 horas y media. De manera que cuando yo me bajo destrozado de sueño, después de haber estado 14 horas en el avión, me bajo en Seúl, todavía me aguarda otro avión por 6 horas para llegar ¿a dónde? A Bangkok, en Tailandia. Y por supuesto, ahí paré. Cuando llegué ahí, llegué al hotel, ya era el entrar al mundo, como digo, por detrás. Ya era el otro día, porque era el día antes que aquí todavía en Occidente no había llegado. No sé si me entiendes, eran las 2:10 del otro día, no, sino del otro. Y entonces ya era de noche, me fui a la cama, por eso fue que fue de cama a cama, suelo decir, para el otro día en la mañana. Después yo regresé a Tailandia, que un día te voy a hablar de Tailandia, para el otro día tomar un vuelo a Yangon. Así que fíjate tú qué clase de cosas está. El caso es que llego a Yangon, y Yangon fue en una época la capital, se llamaba primero Rangún, que es lo que te cuento. Rangún es la corrupción del nombre Yangon en inglés, porque a los británicos les sonaba Yangon, de algún modo les sonaba Rangún, y es lo que pasa, por ejemplo, con Beijing, que todo el mundo occidental decía Pekín, hasta que se dieron cuenta, la China dijo, nosotros nos llamamos Beijing, no nos llamamos Pekín. Es la corrupción, como lo suena al resto de la gente, y entonces nos han obligado, porque es el nombre real, con Beijing. Es lo que pasa con Bombay en la India, que se llama Mumbai, y así. Vamos a comenzar aquí el viaje, señora Ramón, muy interesante, te digo. Uno de los lugares, ahí está Viñoles todo oído, porque a Viñoles le encanta viajar. Y realmente uno de los lugares que más satisfacciones me ha dejado a nivel de fotografía es este país. Y quiero hacer un alto cuando digo satisfacciones, por el hecho que a veces que cuando yo digo esto, por ejemplo, que a mí me encantan los naufragios, escribir de naufragios, hablar de naufragios, los grandes naufragios, el Titanic, la Andrea Doria, el Barbanera, que el año que viene a cumplir 100 años y tiene que ir con Cuba. Y a mí a veces, como digo, en el fragor de las palabras, se me escapa que digo a veces el fascinante naufragio. Y después digo, ¿cómo vas a decir fascinante, viejo? No puedes decir eso. Ha muerto gente, es una tragedia. Pero es que realmente queda registrado por la historia. Aunque parezca terrible y parezca horrible, fascinante es lamentablemente un calificativo que le cabe al Titanic, con toda la tragedia que funciona, que enmarca eso, ¿no? Y con el caso de este país, que es uno de los países más pobres del mundo, el caso que tú digas que resulta para mí fascinante a nivel de imagen, a mí me duele a veces decir este disparate, pero espero que me sigas, espero que me vayas entendiendo. El asunto, señores, es que junto con la India, hasta ahora, ha sido uno de los dos destinos que más fotografías interesantes me ha dado, y por esa razón hemos estado colocando aquí de los slideshots tomados por, de las fotos tomadas por este servidor, y es la música que le he puesto a estos videos, pues hemos estado mirando aquí estos videos. Ahora, según yo voy hablando, déjame hablarte exactamente, a ver si Viñoles me pone Yangon. Creo que me traje el video de Yangon. Yangon es una ciudad que tú llegas allí y te la encuentras como pasa con la India, te la encuentras sucia, te la encuentras abandonada, porque mientras estuvieron ahí los ingleses, no era de esa manera. Cuando los ingleses se van en el 48, pero aquí está el punto que te dije, estas cosas tú tienes que mirarlas tal cual son, porque si te vas por la parte histórica, entonces terminas con una posición política que acaso no valga la pena. Y la primera cosa que me llama la atención cuando llego ahí, acabado de aterrizar y me tomo un vehículo, la primera cosa que me llama la atención es que, aparte que el país es muy pobre y yo de Yangon, me doy cuenta que estoy montando vehículos que todos tienen el volante a la derecha. Sin embargo, Birmania maneja por la derecha como nosotros, que es para que tenga entonces el volante a la izquierda. Esta cosa del volante a la derecha es de países que conducen por la izquierda, como el caso de Inglaterra, el caso de Japón y el caso de los países que estuvieron conectados con un país o con el otro. Jamaica maneja por la izquierda. Si tú vas a algún lugar, esto nunca se te ocurra decirle a nadie, ustedes manejan al revés, porque es irrespetuoso. Yo estoy diciendo, no, al revés manejan ustedes. Por tanto, tú lo defines a través de la orientación. Ustedes manejan por la derecha, manejan por la izquierda. Lo que ocurre con las características fundamentales que tiene Birmania es que Birmania, que es un país tan pobre, le llaman el cementerio de los Toyotas, porque todos los vehículos, cuando tienen millones, estoy exagerando, tienen millones de kilómetros, van a parar ahí y ahí terminan muriendo, porque es un país muy pobre. Y como todos los países en torno, casi todos los países en torno a Myanmar, exceptuando la China, manejan por la izquierda, entonces los vehículos llegan de esa manera ahí. Entonces, aquí maneja en Estados Unidos así el carrito del correos, que lo maneja con el volante a la derecha para cuando llegue a la casa, el cartero no se tenga que bajar y te deja la carta en el buzón de tu casa. Pero realmente manejar por la derecha con volante a la derecha es muy incómodo porque el tráfico circula de la otra manera. De modo que ellos, para ver dónde termina el carro, tienen la costumbre que le colocan una especie de antenita, no es una antena, pero es una antena de radio, en la punta izquierda del carro para ver dónde el carro termina para poder cambiar de senda porque están manejando por una senda que no te corresponde, al lado se encuentra el volante. Y la otra cosa que me llamó la atención, que ahora en la próxima media hora te voy a contar exactamente y voy a hablarte de las ciudades que visité, esto es una primera media hora como siempre de introducción, es que en cuanto entro en el taxi me llama la atención esto, que estoy en un vehículo y todos los vehículos que están a mi lado tienen el volante a la derecha, sin embargo se maneja como aquí en Occidente. Es que me encuentro una joven birmana, muy morena, son asiáticos, pero tienen la piel, como diríamos en Cuba, prieta. O sea, son gente morena, pero con rasgos achinados en el rostro. Y me la encuentro que tiene, en el rostro tiene unas manchas amarillas a nivel de maquillaje que parecía una especie de como, digamos, tiza, que la persona se untó tiza amarilla en la cara. ¿Y esto qué cosa es? Me pregunté. Y pensé que era ella sola, pero según el auto va avanzando, me encuentro otra joven en la calle así, y otra más, y otra con un niñito en brazos que tenía la cara igual. ¿Y qué cosa es eso? Bueno, eso te lo cuento ahora. Y par de eso lo estamos mirando en este momento, que Viñoli muy apropiadamente me ha puesto uno de los videos, para quien está mirando en este momento, uno de los videos que dice, se llama así, People, la gente de Myanmar. Y estamos mirando en este momento una fotografía tal cual, te cuento, de la muchacha con la cara así, toda con eso, y el niñito también. Regreso contigo apenas segundos aquí en la barbacoa de Pepe para hablarte de uno de los destinos más alucinantes que este servidor, tu amigo, ha visitado alguna vez, y por eso lo quiero compartir contigo. Myanmar, la antigua Birmania. Ya regreso, ¿eh?
Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este miércoles a las 6:40 de la tarde el partido entre los Tigres del Detroit y los Guardianes de Cleveland.
Yo soy Amani Grandal y están escuchando lo mejor del béisbol de Grandes Ligas aquí en Radio Martí.
Recuerden, este miércoles 6:40, Detroit versus Cleveland. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario.
Gracias a ustedes nos enteramos de lo que pasa en toda la isla.
Ustedes son una radio transparente que dicen la verdad.
Activos de la programación de Radio Martí,
que es la emisora que nos permite a todos los cubanos sentir esa sensación de libertad cuando los escuchamos por acá por Cuba.
Sigan así para poder transmitirnos a nosotros tantas cosas buenas de ánimo y de esperanza.
Y alegrándonos cada día y dándonos la fuerza que necesitamos, que mucha falta nos hace.
Tiene que continuar Radio Martí. Y cada día lo está haciendo mejor.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 40 años contigo.
Aquí los únicos que están teniendo solución son los de arriba, porque los nosotros, los de abajo, cada día estamos mal. El sueldo no nos alcanza para nada.
Cuba habla.
La juventud está perdida. Nada más piensa en drogarse o en tema de crímenes, porque es que no hay nada.
Las voces desde la isla.
Desde niño es todo como un lavado de cerebro que se dice pioneros por el comunismo.
Los temas que impactan la vida del cubano de a pie.
Dicen que es bloqueo, y yo digo que no hay ningún bloqueo.
Muchas veces es penalizado por pensar diferente.
Cuando tú estás diciendo lo que sientes, que es lo que estás viendo y percibiendo, vas preso.
¿Quién va a tener miedo a hablar ahora como está esto? ¿Quién va a tener miedo?
Cuba habla. Lunes, miércoles y viernes a las 3 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a Las Noticias Como Son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias Como Son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Que no solo contra todos de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las Noticias Como Son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com.
Cuando uno piensa en la gente que nace en el Bronx de Nueva York, le vienen a la mente invariablemente peleadores que se ganan el pan a puro golpe y sudor. Este señor de joven hizo lo mismo, influido quizás por el entorno o tal vez por la necesidad de defenderse. Pero un buen día le rompieron la nariz y aquel anónimo que le dio el puñetazo merece acompañarlo en el Salón de la Fama, pues arrimó a su rival al candor de un piano, las luces y los aplausos. Billy Joel. ¿Cuántos quisieran como tú acariciar las teclas y que salieran inolvidables melodías? ¿Cuántos quisieran agarrar una pluma y escribir a golpe de mosquetero letras que hacen lo mismo? Naciste el 9 de mayo de 1949 y el mundo no se dio cuenta. Hoy no pasa lo mismo, pues con 5 décadas de profesión a cuestas, donde quiera que llegas te dicen «Hola, Piano Man», canción que, entre otras tantas convertidas en hits, has regalado a más de una generación. Los inicios de los grandes suelen ser lentos y el de Billy Joel no escapó a la regla. Los primeros grupos no le dieron fama, pero una vez que llamó la atención, lo hizo en serio y ya no pudieron los ojos voraces de los buscatalentos perderle de vista. Cuentan que una vez en Long Island arrimó el yate y se bajó para hablar amablemente en un bar con unos desconocidos, mientras su mujer de entonces, la bella modelo Christy Brinkley, lo llamaba desde cubierta. El grupo no salía de su asombro ante la cortesía del músico. En otra ocasión ponía gasolina a su auto mientras silbaba una canción. La joven de la estación de al lado lo reconoce y le pregunta: «Billy, ¿silbas tus propias canciones?» Y él le responde con una sonrisa: «No». Son pinceladas del carácter de un hombre que no mira hacia abajo a pesar de sus alturas. Billy Joel acumula 6 premios Grammy y más de 100 millones de discos vendidos. Está en el Salón de la Fama del Rock and Roll y el Salón de la Fama de los compositores y cantantes. Pero ¿quién no lo tiene en un viejo long play? Joven aún, con su pelo negro y largo, pujando por ser lo que definitivamente consiguió: un imprescindible.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860, en los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, soy Pepe Forte y en un embate de nostalgia te invito a volver a repasar los mejores episodios de La Barbacoa de Pepe aquí en Radio Martí.
Escuchando música tradicional birmana, vamos a decirle indistintamente según te convenga, Birmania o Myanmar. Estamos aquí en La Barbacoa de Pepe, tu servidor, y la música corresponde a este slideshow, a este conjunto de fotografías que tomé, todas las fotografías. Para aquellos, si tú eres los que se encuentran en Cuba, tienes la suerte de que puedes estar mirando Televisión Martí o puedes ver el programa a través de martinoticias.com. Hoy este es un programa que te traje varios visuales con fotografías que tomó este servidor en mi viaje a Myanmar, la antigua Birmania, esto fue entre noviembre y diciembre del año 2015, un lugar al cual yo quiero regresar, francamente, me dejó impresionado. Y estamos mirando en este momento, para aquellos que pueden ver, estamos mirando las pagodas que se encuentran en Yangon, porque es un país profundamente religioso, de fe budista, y por tanto las pagodas son muy importantes allí. De hecho, para aquellos de ustedes en Cuba, porque quien se encuentra fuera de Cuba, cubanos que se encuentran en el resto del mundo, aquí en Estados Unidos, donde quiera, sí tienen acceso al internet. Si puedes entrar en mi página de YouTube, que se llama Pepe Forte YouTube, la vas a buscar ahí, y hay como 10 slideshows como este, unos que duran 15 minutos, otros duran 20 minutos. No son videos, son fotografías tomadas de varios puntos de Bagan. Te va a gustar, te va a interesar. Es un país fascinante, así que te lo dejo ahí. Y ahora quien está mirando, repito, a través de Martí Noticias o mirando Televisión Martí, puede acompañarse con las imágenes de este viaje que hice a ese país que te estoy describiendo ahora. Hablando justamente de las pagodas, el país está lleno de pagodas. En el caso de Yangon, hay una pagoda muy importante, que es una de las pagodas más interesantes y más importantes del área. No solamente del país, que se llama Chuedagon, la pagoda de Chuedagon. Construida, señores, hace más de 2.600 años y tienen una estructura fundamental que es una especie como de cono, que más bien parece como, ¿qué te diría? Buscando una analogía, como las ventosas esas que uno utiliza con un palo encima para extraer algo de líquido o lo que sea. Eso se llama estupa. Y la estupa de esta pagoda es una de las más grandes. Ya te repito, tiene 2.600 años tiene esta pagoda, fíjate qué vieja es. Y tiene un canal, o sea, una especie de escalinata a través de la cual se entra, que eso es típico de las pagodas. Está escoltada por dos figuras mitológicas de corte antropoide. Son dos leones humanizados, eso es muy típico del área, que realmente eso, como se llama, es Xinze, o se llama leogrifos. Y son como dos leones sentados, pero con cara más o menos entre perro y humano, va por ahí, de esa manera, y escoltan esta pagoda. Junto con esta pagoda, que es muy importante, que te la encuentras allí y tiene, la pagoda tiene, la gran pagoda en el centro, tiene alrededor, tiene un corredor circular en el cual camina la gente, que están limpiándolo constantemente, y tiene entonces punticos, según una cantidad de metros, tiene como una pequeña, un pequeño, bueno, es un sitio de rito que tiene los días de la semana y las personas saben qué día de la semana a nivel de fe tiene que ver con uno. Entonces ahí hay un pequeño Buda y tú ves a los devotos lavando, aseando al Buda con agua y con jabón, con mucho respeto a la figura del Buda. Eso es muy interesante, eso que vi allí. Y junto con eso, Es impresionante. Los llamados reclining Budas, o sea, los Budas acostados, que justamente hay uno muy grande también allí en Yangon. Esto es un sitio muy interesante y te cuento. La otra cosa que para mí es terrible, yo no nací para eso. A gente que no le importa, pero yo no nací. Yo a veces lo digo a nivel de broma de mí mismo, yo tengo pies de señorita. Hay que entrar descalzo, señores, por respeto. No se puede entrar allí, las mujeres no pueden entrar, las occidentales deben entrar con mangas, no te permiten lo que se llama blusita espagueti, de esas que tiene un par de tiranticos en los hombros, o sea, los brazos descubiertos, no. No se puede entrar de esa manera y no se puede entrar descalzo. Tú tienes que dejar tus zapatos en la entrada. Allí, si tú quieres, los pones en un ladito y todo eso, pero tienes que entrar, no puedes entrar ni siquiera con medias. Tienes que caminar de manera descalzo y se vende, y yo me lo compré. Se vende, es típico el vestuario allí, se vende una falda que usan los hombres, que se llama Long G, y yo me compré una y me la puse y estuve andando y desandando, voy a llamar, con el Long G. El Long G no es una banda de tela sola, sino que está cosida por un extremo, de manera que te la arrollas, en torno, te metes dentro de ella, y es muy grande, es una sola medida y un solo tejido. Si, claro, una persona muy gruesa, muy gruesa, muy gruesa, tendría, pero ahí nadie tiene ese, menos Buda, que sabes que es una figura, vamos a decirlo con respeto, jovial y panzón. Realmente encontrarte gente obesa en estos países, que la gente come mucho, la dieta es otra. A mí me sirvió el Long G. Pero si mientras más flaco, más delgado eres, tienes que hacerte un nudo en el frente. Tendrías que ver exactamente cómo es el Long G, pero los hombres son los que utilizan eso. Y allí, que es un país tan pobre, yo por supuesto que tenía mi ropa interior, pero los hombres no tienen ropa interior, de manera que debajo de ese Long G, que es una especie de falda, que parece una falda escocesa, parece una especie de que te has puesto un mantel en torno a la cintura, los hombres no tienen ropa interior. Esto fue lo que básicamente vi en Yangon. Para entonces ir al plato fuerte de mi viaje. El plato fuerte de mi viaje era, más que Yangon, era Bagana. Bagana es este lugar en el cual es una ciudad muy vieja y muy pobre, pero que Bagan tiene lo que se llama, el área que se llama el Valle de los Mil Templos. No son mil templos, en este momento hay 2,000. No eran 2,000, eran 11,000 templos en un área, en un gran valle. No hay estructura de ciudad, eso es en el medio del campo, para que tengas idea, en el medio del campo, el típico campo cubano, te puedes encontrar, digamos, que en esa gran llanura que está en el área de Camagüey, Florida, por ahí, en esa área, ahí tú pones 2,000 templos budistas. Lo distancia lo más posible, pero no, nada, muchos están uno del otro, están a tiro de piedra. Lo que hice fue que me renté, me llegué allí, llegué en avión, por supuesto, hasta allí, volé de Yangon a Bagan. Me renté con mi esposa un moped, una de estas motocicletas eléctricas, además lo quería porque no quería ruido ni nada, ¿no? Para no turbar a aquellos señores. Me sentí prácticamente como un niño, esos contactos que tiene cualquier niño cubano, sobre todo el niño de ciudad que valora muchísimo cuando va de vacaciones al campo, como le pasó a Martí, cuando su papá lo llevó a Guanábana y se quedó encantado. Martí, que vivía en plena ciudad de La Habana, Martí vivía ahí, tú sabes, en la calle Paula, número 28, a una cuadra donde se encuentra hoy día la estación de ferrocarriles de La Habana, y Martí pudo notar lo que es el sabor del campo. Aquí me pasó igual, yo me sentí como ese niño que conocí el campo de Cuba con mi bicicletica, montando esta motocicleta. Un silencio total, ausencia de gente, a pesar de que hay 54 millones de habitantes en esa área, parece que está bastante despoblada. De manera que mi esposa y este servidor anduvimos pues toda esa área con estas motocicletas en total silencio, motocicletas eléctricas. Yo estaba fascinado, todos los templos son parecidos, solos, no había nadie en los templos. Entras por la manigua, entras por un caminito, entras por un trillito, entras por un caminito vecinal de tierra, nada de esto está faltado, y te encuentras un templo y miras y te das cuenta que más adelante otro templo, un silencio total. Ellos están a la altura nuestra de Cuba, más o menos, un país que a nivel de eso es un país tropical. Pero como fuimos en noviembre, cosa que yo escogí, es la época de la seca, porque el peor enemigo del vacacionista es la lluvia. La nieve se tolera, pero en cuanto llueve, las vacaciones se acaban, se arruina la fotografía, se arruina todo, y yo preferí ir allí, porque siendo el trópico, si vas en verano, te vas a encontrar con que hay lluvia. Entonces yo escogí precisamente este periodo que te estoy hablando, que fue noviembre, diciembre del año 2015, y por tanto fue en la época de la seca. Y entonces, por otro lado, no había tanto calor tampoco. Había más calor que el que tenemos en Miami, porque incluso encuentro un poco más abajo. Bueno, allí justamente, allí en Bagan, fue lo que fui a hacer, entre otras cosas, y no pude hacerlo. En Bagan, existe, que dicen ellos que como compañía americana es la primera del mundo. Existe una compañía, se ha puesto de moda, hasta para mis amigos que me están escuchando en Cuba en este momento. Existe la modalidad que en algunos países del mundo existen viajes en globos aerostáticos. Y yo estoy fascinado por hacer eso. Y lo quería hacer allí. Habitualmente los globos salen al amanecer en Bagan. Es una de las máximas atracciones turísticas. Bagan está comenzando a abrirse en este momento al mundo. Después de esta elección. Era un país hermético, ahí no entraba nadie. Ahora, posiblemente en este momento que estoy conversando contigo, comparado con mi experiencia del año 2015, posiblemente haya un poco más de presencia turística ahí, aunque todavía no la hay tanto, porque este tipo de turismo todo el mundo no lo quiere. Todo el mundo lo que quiere, ¿qué cosa es? Todo el mundo quiere, especialmente la primera vez, quiere ir a París, quiere ir a Londres, y tú le dices, vete a la India. Y dice, no, yo no voy a la India es muy sucio, la India es muy feo, cosa que nada. Bueno, ok, a nivel de nuestros patrones de higiene, vamos a colocarnos en perspectiva, ok. Pero donde quiere belleza, y para mí, mientras más exótico, más raro es un país, para mí mucho más atractivo es. Y por eso Myanmar para mí encerraba, o la antigua Birmania, encerraba este atractivo que encontré justamente aquí en esta área de Bagan. Entonces, ahora posiblemente hay más atracciones, y por eso es que tienen este sistema en que tú llegas allí y tú vuelas al amanecer esta área con los templos en el globo, lo cual produce una visión que quede increíble. Sin embargo, para que tú puedas ejecutar el vuelo resulta relativamente difícil, porque para que esto ocurra ellos exigen que las condiciones climáticas tengan que ser prístinas. O sea, no dije cristinas, dije prístinas. Tienen que ser condiciones climáticas de cielos despejados, que no haya más mínima lluvia. Y realmente es una visión, pero increíble, al amanecer, con el sol saliendo. El valle está como tipo Cuba, en torno, como pasa en las mañanas, en la primavera, en el río Yumurí, por ahí, que está ese verdor del campo cubano, la luz es igual, pero hay niebla. Entonces, francamente, es un espectáculo maravilloso. Y el caso fue que estuve allí, pues, moviéndome en Myanmar. Esta visión del globo es una visión espectacular. Y visitando esos templos que, por supuesto, en cuanto llegas te encuentras que hay una pequeña leyenda en inglés o en francés, no sé qué, que te dice que por respeto no hay nadie. No hay nadie que te vigile, no hay cámaras. Los templos son rojizos de ladrillo, la mayoría de ellos, hay uno que es blanco, más grande, pero algunos son pequeños. Y uno respeta lo que te están pidiendo allí. Yo todo el tiempo lo respeté. Al entrar al templo, pues me descalzaba, lo cual para mí, repito, es un sacrificio tremendo. Te colocan escobas para que tú barras en gesto de respeto, cosa que yo hice. Agarré mi escoba, barrí allí. Y ahora que hablo de barrer, toda esta área de Bagan que te cuento, que es muy rural, que no hay ni siquiera asfalto, la gente vive en casitas de madera, que la calle es un camino vecinal, y entonces hay mucho polvo. Y si tú ves estas mujeres, las amas de casa birmanas, muy pobres en la mañana, salen y tienen una especie de penca, que es como la escoba pero sin el mango, y ellas suelen agacharse. Estas mujeres todas tienen, yo digo que resortes en las rodillas, se agachan en cuclillas con una facilidad que te cuento. Y si tú las ves, las mujeres que donde quieren, la mujer es una criatura limpia, ¿no? Y tú las ves con esa penca, tú asombrado, dices, ¿cómo tú puedes barrer polvo? El polvo tú lo mueves de aquí y de aquí va para allá y de allá para acá. Y tú lo ves con una dedicación que conmueve, agachadas en el piso, arrodilladas, o sea, arrodilladas no, agachadas con tipo cuclilla, barriendo con esa penca el polvo de frente a la casa y lo dejan todo liso, que es una maravilla. La otra cosa que es interesante es lo que te prometí que te iba a contar ahora, que en cuanto aterrizo me encuentro que las mujeres todas tienen la cara con esto como si fuese tiza amarilla en los cachetes y en la frente. Ok, escucha esto que te voy a decir. Quizás en estos últimos 2 años, con este gobierno aparentemente democrático, a pesar de lo que seguramente tú sabes, lo que ha estado pasando con el exterminio de la tribu los Rohingyas, que es una cosa atroz, con el gobierno democráticamente electo, el mundo, señores, hay tantas cosas que arreglar. Pero de todas maneras, esto es un paso de avance, quitando esta cosa horrible que acabo de mencionar. El hecho de que esta señora, Aung San Suu Kyi, sea la primer ministro, a lo mejor el país ha cambiado en 2 años. Pero cuando yo fui en el año 2015 y me encuentro este panorama de todas las mujeres con esto en la cara, ¿sabes por qué? Siéntate. Si estás acostado en la cama, ni te levantes porque te vas a caer. No existe el maquillaje en Birmania. No existe. Nos encontramos con una muchacha que nos enseñó, nos mostró una aldea ahí en el área de Bagán. Chica inteligente, la muchachita, hablaba inglés perfectamente bien, graciosa, simpática, increíble. Se ha montado ella una especie de obra de teatro en que te cobran dólares porque de eso vive. Muy poquito dinero. Y te muestra lo que es una casita, te muestra cómo cocinan, te muestra cómo come, te muestra cómo cortan el material para los animales. Y entonces, por supuesto, tú le das una propina, de eso vive. La chiquita, súper inteligente, habla inglés, 23 años. Y entonces le pregunto por esto de la cara y me cuenta que es tintura de sándalo. O sea, ellas agarran un palito de sándalo, tienen una piedra cortada al efecto para eso, que parece una especie de mortero, le ponen un poquito de agua y comienzan a frotar ese palito ahí. Y ese palito, entre la piedra y el palito, arroja una tintura amarilla, que es la que se pone en la cara, que cuando seca termina con esta textura que parece pues tiza, porque le tienen pánico al sol. Ellos dicen que el sol acaba y el sol es intenso, y entonces algunas de ellas incluso se ponen esa tintura, se la ponen en los brazos y de esa manera se protegen porque no conocen el maquillaje. Le dice a mi esposa con mucho respeto y mucho cuidado que si ella tenía un pintalabios, ella estaba procurando que le regaláramos un pintalabios. Y mi esposa, que no lo tenía encima, lo había dejado en el hotel y se lo dijo, si no se lo hubiera dado con mil amores, le dice a ella, bueno, si me lo hubieras regalado, la segunda cosa que tienes que hacer después del acto de regalarme es enseñarme cómo se usa el pintalabios, porque yo no sé cómo se usa un pintalabios. Y esas son las cosas que tú te encuentras en el mundo, que son únicas, y que la única manera de toparse con ellas viajando, especialmente si, por supuesto que es válido, como hago yo también, irse a Praga, que es una ciudad hermosa, irse a donde sea. Pero estos lugares, señores, para mí tienen un atractivo especial. Me encuentro con que esta muchacha se llamaba Nio. Entonces me cuenta que, pero veo que le dicen Nionio, y ella se presenta como Nionio. Porque además tienen esta cosa con las consonantes, que a veces la P y la B a nosotros nos suenan igual. Por ejemplo, Pepe, cuando le dije a mi papá Pepe, nunca pudieron decir Pepe con la P, sino que era Bebe. Era una mezcla de P con B, que incluso a mí en este momento me cuesta trabajo decirlo, ensáyelo tú en la casa ahora en este momento ahí. Se volvieron, cuando mi esposa se presenta y dice el nombre, fine. Cuando yo dije que yo me llamaba Pepe, se volvieron locos los chiquitos, todos que están ahí, ¿tú sabes por qué? Porque Pepe está en sintonía con los nombres de ellos, porque ellos tienen los nombres en Myanmar, son monosilábicos. Por ejemplo, Viñoli, que es su apellido, Viñoli se llamaría en Birmania Vi. Mike se llamaría Mi, creo. José se llamaría Jo. O sea, la primera sílaba. Entonces, con tal de que el nombre entre en el oído, han acudido a esta fórmula que esa sílaba la repiten. Y por tanto, los nombres terminan siendo la primera sílaba repetida una vez más. Y por tanto, esta muchachita que se llamaba Nio, le decían Nionio, porque lo repiten. Entonces, cuando yo dije que yo era Pepe, se volvieron locos porque originalmente yo tenía que ser ahí P, pero como dicen, repiten, el nombre de Pepe no se les olvidó jamás. Son estas cosas que son increíbles, señores. La comida allí justamente es, come muchos vegetales. Me encontré con un vegetal que parecía un quimbombó, pero no era quimbombó. Es como la canción esa que dice lo del león, era la sobrina del león, tenía cara de león, 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 cola de león, león, pero no era león, ¿qué cosa era? Era la sobrina del león. Ahí me encontré con un familiar remoto del quimbombó que no había visto nunca jamás. El país tan barato, señores. Mi esposa y un taxi que pagamos para hacer unos recorridos ahí entre los templos primero, antes de buscar la moto, y este servidor, terminamos invitando en el almuerzo a este chofer, y un almuerzo para tres personas que también comen mucho, comen arroz. Un arroz no como el nuestro, sino como se come en la India, de ese tipo. El almuerzo de tres personas, que además muy raro, de esas cosas, tienen la costumbre que te traen un arroz y tienen la mesa de platillos con cositas chiquititas, que pueden ser carnecitas o pollos o cosas así. Ese almuerzo para tres personas costó menos de $10. Yo sé que el dólar en Cuba tiene otra función y tiene otra medida, pero $10 en Estados Unidos es nada. Aquí en Estados Unidos no hay ni siquiera en los lugares de comida rápida tú puedes comer por $10. $10 costó eso ahí. De manera, señores, que la gente muy cariñosa, la gente muy cordial, gente muy pobre. Y la otra cosa para Cuba, teniendo en cuenta que el país estaba, que ya había acabado de pasar la elección y que había entusiasmo. Yo recorré tanto Cuba porque cuando eso pasa en Cuba, olvídate de Canel. Cuando pasa en Cuba, como te conté, que sea electa, por ejemplo, por un caso hablando de una mujer, Marta Beatriz Roque Cabello, y que hay elecciones y la gente siente un mínimo de seguridad, te das cuenta que la gente había estado durante décadas bajo presión y que me dijeron, no hables de política, yo traté de quedarme fuera de eso. Sin embargo, ya en el viaje, en el hotel, yendo en el taxi hacia el aeropuerto, decidí conversar con el taxista, que el tipo se franqueó conmigo, habló, donde quiera la gente funciona igual, la gente está bajo presión. Y había entusiasmo del tipo por parte del taxista. Digo tipo con todo cariño, porque habían tenido una elección, tenían una presidenta nueva. Y entonces, la única cosa que vi, a pesar de eso, es que había, por ejemplo, en Yangon, había muchos calendarios en los cuales el protagonista del calendario era esta señora Aung San Suu Kyi, que es la actual presidenta, que estaba en los calendarios. Pero para ser un país tiránico que lo había sido de corte de izquierda, aquí va otra lección para Cuba. Señores, una cosa que me sorprendió, no había iconografía política en ningún lado. Esa cosa repugnante y empalagosa de que en cuanto la gente aterriza en el aeropuerto José Martí en La Habana, te encuentras con abajo el imperialismo, viva Fidel, y aquí somos los cinco eres, en la época de los cinco eres, todo eso, nada, nada, no había iconografía política ninguna, Myanmar, ni la dictadura que estaba todavía en transición, nada, ni había fotografías del Che Guevara, o sea, digamos, el Che Guevara local, no lo había, o el Fidel Castro local, nada de eso lo había, señores. Eso fue una cosa que, eso son dos lecciones ahora que cayendo, una cosa que uno nunca puede evitar de la querida Cuba, y siendo uno exiliado como finalmente es, encontrarme con ese par de cosas, y aún a pesar de los niveles de pobreza y de todo, ojalá Cuba imitara por un segundo esta lección, acaso defectuosa, de democracia, imperfecta, que Myanmar acaba de dar. Pero a nivel cultural, francamente, no me arrepiento, me pareció un país espectacular, curiosísimo, y al cual yo quisiera regresar por lo que ofrece. Y las fotografías, ya te digo, si vienes aquí, me pasó una cosa, hay un video que Viñoli no ha visto, de que tuvo una experiencia culinaria, que me pedí un almuerzo en el medio de la carretera con la moto. Hay unos camioncitos chinos que son marca Lifan, me acordé ahora, que es un camioncito chiquitito, y tú sabes qué cosa es el motor. El motor es un generador, tiene una sola velocidad. Como tiene una sola velocidad y van haciendo ruido, hacen pop, 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 ¿cómo le dicen? Pop, pop. Una curiosidad. Pero en el camino me bajo y me meto un almuerzo ahí, señores. Me pedí una carne. Ahí te lo dejo para quien tenga acceso. Después descubrí dónde estaban procesando mi carne, la que yo me comí. Ahí te lo dejo. Pero el mundo es así. El mundo es así, como dice, Gracias, señores, por haberme permitido verte este recuento. Ahí están mirando ahora las imágenes de los templos de Bagán. Terminando la noche de viernes, ¿eh? Bye, bye.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez, viudez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por causas ajenas a su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos dentro o fuera de un matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Relatos Encantados. Un espacio donde las historias cobran vida, los misterios se desvelan y la magia nos envuelve en cada palabra. Relatos Encantados. Prepárate para sumergirte en un mundo donde lo extraordinario se convierte en realidad. Y los relatos nos transportan a lugares fascinantes. Relatos Encantados.
En la tranquila Villa de Remedios, a orillas del Mar Caribe, se forjó una de las leyendas más aterradoras y conocidas del folclore cubano, la historia de la Gritona de Ceborucal. Desde 1538, Remedios sufría los asaltos de corsarios y piratas. El primer gran ataque ocurrió a principios del siglo XVII, cuando los hermanos de la costa saquearon la villa. Pero la historia que nos ocupa se remonta al año 1658, cuando el infame bucanero Jean-David Nau, conocido como el Olonés, atacó Remedios. El ataque del Olonés fue devastador. Tras cometer todo tipo de atrocidades y dejar la villa en ruinas, los remedianos se internaron en los montes. Sin embargo, los piratas aprovecharon esta retirada para apoderarse de la iglesia y asesinar al obispo de la Torre. Entre los cautivos se encontraba una joven de belleza extraordinaria, cuya tragedia personal dio origen a la leyenda. El Olonés, conocido por su crueldad sin límites, sometía a sus cautivos a torturas inimaginables. Elegía a uno de ellos para servir de ejemplo, desmembrándolo vivo o arrancándole el corazón. La leyenda cuenta que la joven remediana luchó fieramente contra el Olonés, arañándole la cara y el pecho. Enfurecido, el bucanero la decapitó de un solo golpe. Pero su historia no terminó allí. Se dice que el cuerpo decapitado de la joven comenzó a correr, perseguido por el Olonés y sus hombres, hasta que cayó en un profundo despeñadero en la zona de Ceborucal. Desde aquel día, la Furnia se convirtió en un lugar encantado, y la joven fue vista levantándose con su cabeza en las manos, maldiciendo al asesino. Desde entonces, la Gritona de Ceborucal emerge de su refugio en fechas señaladas: el primer viernes de enero, el Viernes Santo, el viernes anterior a Navidad y el Viernes de Dolores. Con la cabeza entre las manos, vaga por el pueblo emitiendo gritos fantasmales que causan abortos en mujeres embarazadas, enloquecen a los perros y ciegan a quienes la ven. En esos días, los habitantes de Remedios repiten con temor: Dios nos salve, ahí viene la Gritona de Ceborucal. La leyenda terminó convirtiendo en monstruo a la víctima y no al victimario. Durante siglos, la joven ha vagado por la zona, sus gritos de lamento resonando en la oscuridad. Le recuerdan a todos el horror vivido en esa época por los ataques de piratas y la crueldad del infame Olonés. La Gritona de Ceborucal sigue siendo una figura aterradora en la memoria colectiva de Remedios, un espíritu errante que clama por justicia en las noches oscuras, mientras los ecos de su tragedia resuenan a través de los tiempos. Así termina la historia de la Gritona de Ceborucal, un relato de terror y tragedia que sigue vivo en los corazones y las mentes de los habitantes de Remedios. Relatos Encantados, un espacio donde las historias cobran vida, los misterios se desvelan y la magia nos envuelve en cada palabra. Relatos Encantados.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860, en los 11.930, en los 13.605 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.